Vamos a orar. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos enseñando sobre este libro de Romanos, especialmente capítulo 2. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de los romanos, o a los romanos, mejor dicho. Okay. Y Pablo aquí en capítulo 2, él sigue presentando su caso contra la humanidad. Okay. Y en este capítulo va a comenzar hablando de la segunda revelación general que es dado a todo hombre. Entonces vamos a ver qué es esa cosa. Y hermanos, yo quiero que consideras Romanos 1, versículo 18, hasta Romanos 3, versículo 20, como si fuera todo eso el juicio de Dios escrito antes de que ese juicio pasa, para que entiendas que Dios ya escribió exactamente lo que Él va a decir a cada persona aquí. Okay. Y eso te ayudará mucho en entender por qué necesitamos la salvación, número uno, okay, y por qué necesitamos decir a otros sobre lo que la Biblia dice aquí, porque ellos no quieren leer la Biblia y reconocer todo lo que está aquí en este capítulo, o en este libro de Romanos más que todo. La cosa rara es que las personas que no quieren leer el libro de Romanos son los católicos romanos. Okay. Pero bueno, Romanos 2. Romanos 2 y versículo 1. La Biblia dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo mismo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas a los otros. Porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, haciendo las mismas, que tú escaparás el juicio de Dios? Buena pregunta, ¿no? Entonces podemos ver aquí que capítulo 2 habla de este juicio de Dios. Este juicio de Dios. Y como dice en versículo 2, es según verdad. Según verdad. No, la Biblia dice que la verdad es la palabra de Dios. Entonces sabemos que Dios nunca va a quebrar o romper su escritura. Y Él va a juzgar según su palabra que está aquí. Toda la Biblia. Entonces, por ejemplo, si Jesús dice, necesario os de nacer otra vez. Okay, entonces, es necesario. Que no hay otra opción. ¿Para qué? Para que puedas ver y entrar al reino de Dios. Tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que renacer, según Cristo. Y Dios no va a quebrar su palabra para dejar que tú entras a su reino. ¿Sí ven? Su juicio es según la verdad. Pero para seguir ese contexto, ¿cuál verdad específicamente según Pablo? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál? Y lo que vimos en versículo 1 cuando leímos: cualquiera que juzgas, porque en lo mismo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas a los otros. Eso ahí se refiere a su conciencia, ¿no? A su conciencia. Pero Manuel, eso no dice conciencia en ese versículo. Ok, vamos al versículo 15, mismo capítulo. ¿Qué dice? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias. Entonces, conciencia está en el contexto. ¿Qué es esta cosa de conciencia? Es la cosa que Dios te dio, que existe aquí en su corazón, que mora ahí en su alma, con qué sabes lo bueno y lo malo y puedes juzgar. ¿Okay? Tú puedes decir, eso es bueno, eso es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, eso es según lo que dice Dios, esto no es según lo que dice Dios, es decir, pecado. Esto merece juicio, esto no merece juicio. Y la razón por qué Dios dio esa conciencia era para que juzgas a ti mismo primero que todos, como dicen en versículo 1. Pero la gente quiere juzgar a otros antes de a ellos mismos y hacen las cosas que ellos dicen que son malos con otros. Y Dios va a mostrar eso en ese juicio de Él a la persona y muestra, vea. Su conciencia funciona. Y por eso voy a juzgarte según su propia conciencia, según lo que tú dijiste, ¿sí ve? Dios es justo. Entonces Él va a usar las palabras que salen de su boca para juzgarte. Gloria a Dios. Okay. Vamos a Romanos 1. Romanos 1:19, para ver que sí, Dios ponía algo adentro de nosotros para testificar sobre Él. Romanos 1:19, ¿qué dice? Porque lo que de Dios se puede conocer en ellos, ¿sí ve? En ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado. Entonces, lo que sale de su boca es lo que está dentro de su corazón. Y cuando juzgas esa cosa ahí, es algo que Dios te dio, ¿sí ve? Su conciencia. Para que sepas, ¿okay? Hablando un poco sobre los ateos, para darte un ejemplo. ¿Okay? Hay ateos que son como puramente materialistas. Solamente creen en lo natural y cosas así. Entonces ellos dicen que todo lo que piensas y todo lo que haces es el resultado de reacciones químicos. Es el resultado de la ciencia, de la física pasando en su cuerpo y en su cerebro. Entonces con eso no hay, por ejemplo, verdad, no hay falsedad, porque solamente estamos siguiendo lo que está aquí en nuestra naturaleza, para decirlo de una manera u otra. Okay. Entonces, con eso, ¿cómo puede ser que alguien tiene culpa de haciendo bueno o malo? Eso no tiene sentido. Yo solamente estoy siguiendo lo que dice la ciencia en mi cerebro. Estoy siguiendo eso. Yo no tengo control de nada. Yo no tengo culpa de nada. ¿Sí ve? Entonces, ateísmo testifica contra ateísmo, porque ellos no creen eso. Si realmente creyeron eso, ¿okay? No van a estar ahí dando justicia a otras personas como los ateos dicen, que yo soy más justo que usted porque yo ando en una vida moral. No, tú no, su vida es solamente hecho por medio de reacciones químicos. Tú no controlas nada, tú no tienes como la gloria de eso, ¿sí ve? Y eso es especialmente la verdad con los cortes, contrayendo a alguien que hace algo malo en el gobierno. ¿Okay? Si el mundo pensaba exactamente como los ateos, no podíamos echar culpa a ninguna persona, porque ellos siempre pueden decir, yo solamente estaba actuando según las reacciones químicas que están aquí en mi cerebro. Yo no tengo culpa, ¿sí ve? Pero nadie piensa así. Todos saben que hay bueno, hay malo, hay un estándar. Y cuando quebras eso, mereces juicio. Eso se llama conciencia. Conciencia. Bueno, para seguir. ¿Cuándo fue que esta conciencia fue dada a los hombres? ¿Cuándo fue? Vamos a Génesis 3 para ver esto. ¿Cuándo fue dada? Génesis 3 y versículo 1. Y aquí es la cuenta de lo que pasó con Adán y Eva cuando se cayeron. Okay. Génesis 3, versículo 1 dice: Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Cuánto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces, la serpiente está hablando con Eva, la mujer, y él hace una pregunta. 2. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis en él, porque no muráis. Entonces ella responde, y cuando compara eso a Génesis 2 y versículo 16, vas a ver de lo que ella dijo no era exactamente lo que Dios dijo. Ella agregó a la Biblia. Okay. Génesis 2, 16 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas el árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, porque el día de que él comiereis, morirás. Entonces, Dios solamente dijo que no lo comes. Él no dijo que no puedes tocar ni nada así. Pero Eva, la mujer, agregó ahí. Y vea que Dios dijo eso al hombre. Entonces, parece que ese hombre, Adán, no hizo su parte explicar eso a Eva. Pero Génesis 3 y versículo 4 dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, ya Satanás, la serpiente ahí, dando una mentira, ¿sí ve? Dios dijo que vas a morir, él dijo que no. 5. Mas sabe Dios que en el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. No, eso es interesante porque eso es la verdad. ¿Sí ven? Una de las mejores mentiras que existen son los que tienen mezclada la verdad ahí. Es por eso que quiere 100% de la verdad, no solamente 80% como en este caso. Entonces, ¿cuál fue el resultado de lo que dijo la serpiente a la mujer? 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. ¿Ah? Concupiscencia, ¿sí ve? Y árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido y comió con ella. Y entonces cuando comieron, ellos pecaron, como ya vimos, pero recibieron esa conciencia que muestra que hay cosas buenas y cosas malas. Es por eso que cuando sigues ahí en Génesis 3 y ves que Jehová llega para hablar con Adán, ellos se esconden. Tienen temor de Dios porque ya pecaron y su conciencia muestra que pecaron, ¿sí ve? Entonces quieren esconderse de Dios. La cosa triste hoy en día es que la conciencia de muchas no funciona como debe funcionar, ¿sí ve? Okay. Romanos 2 otra vez. Romanos 2. Y versículo 1. Dice que número 1, en ese juicio de Dios, por medio de esa conciencia, todos son sin excusa. Eres ¿cómo dice ahí? Romanos 2, 1. Disculpa, mi hermano. Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable. Es más fácil verlo y leerlo. Eres sin excusa. ¿Por qué? Porque juzgas a otros, entonces Dios va a usar eso contra ti, ¿sí ve? Y la otra cosa es que no solamente eres sin excusa en ese juicio de Dios por medio de su conciencia, pero también eres sin escape. Eso es en versículo 3, que dice: ¿Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, haciendo las mismas, ¿sí ve? ¿Que tú escaparás el juicio de Dios? Y hay muchas personas que piensan exactamente así. Piensan que alguien merece juicio por lo que ellos hicieron contra mí. Y es una cosa que ellos hicieron contra otros, pero en ese caso no, es diferente. ¿Sí ve? No merezco ese juicio. Y ve a Pablo diciendo, vea, ¿tú crees que vas a escapar al juicio de Dios con eso? Eres inexcusable, hombre. Su conciencia testifica contra ti en ese juicio de Dios. ¿Okay? Versículo 4. Versículo 4 dice: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía a arrepentimiento? No, eso es interesante. Okay. Esa pregunta ahí. Porque es cierto que la mayoría de personas hacen eso. Ellos menosprecian las riquezas de la benignidad de Dios, la paciencia de Él, la longanimidad de Dios. Y por eso, cuando ellos hacen algo malo, como pecan, Dios no lo juzga inmediatamente. Dios quiere darles misericordia para que ellos reconocen que hicieron mal y arrepienten a Él. ¿Sí ve? Y eso muestra la benignidad de Dios. Pero gente hacen eso, menosprecian esas cosas de Dios porque quieren juzgar a otros en lugar de ellos mismos. Ellos no quieren usar su conciencia contra ellos mismos. Eso fue la razón por la que Dios dio la conciencia. Era para controlarte, para que reconoces que estás haciendo algo malo y paras de hacerlo. O buscas perdón a Dios por eso. Okay. No, 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 Señor. Eso es bobada. Tú debes juzgar a cada persona que hace mal, porque si tú juzgas a ellos, vas a darle temor de Dios y ellos van a arrepentir por ese temor. ¿Estás seguro de eso? ¿Eh? Vamos a Romanos 9. Oh, perdón. Revelación 9. Vamos a ver si el juicio de Dios, la ira de Dios, llegando para dar juicio muy fuerte a personas, ayuda a ellos a reconocer y arrepentir a Dios. Si crees eso, señor o señora. ¿Eh? Revelación 9. Y versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que ¿okay? Hay muchas plagas que están ahí en Revelación que pasa, puedes leerlos, pero son Dios dando juicio contra los malvados en la tierra. ¿Qué pasa? Siguiendo, 20. Aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, ni tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Sí ve? Dios dando todo ese juicio contra esas cosas malas y ellos no quieren arrepentir, quieren seguir con sus ídolos, quieren seguir en su pecado, quieren seguir exactamente como son. Hay personas que usan Dios no dando juicio inmediatamente contra Dios y dicen que Dios no está aquí haciendo juicio, entonces yo soy más justo que Él porque yo voy a juzgar. Y por eso no conocen a Dios en esta vida. Eso es muy triste. Dios ya prometió que va a juzgar a cada persona. Y su problema, señor o señora, es que no estás mirando a sí mismo y reconociendo que Dios, si Él juzgaba a todos como tú quieres, ese todo se incluye a ti. Y eres un pecador o pecadora también. Y mereces la muerte, como vimos en capítulo 1. Ah. Ah, Manuel, no me gusta eso. No me gusta escuchar eso. Que yo soy diferente. No, no eres diferente. Porque todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. ¿Okay? No eres diferente. Su problema es que no estás juzgando a sí mismo. Pero bueno, siguiendo en Romanos 2, versículo 4. Voy a leer esa segunda frase otra vez y vamos a mirar un ejemplo en la Santa Biblia con esto. Okay. Romanos 2 y versículo 4 dice: después ese colon, ignorando que la benignidad de Dios te guía a arrepentimiento. Entonces Pablo, él pregunta esto a ese hombre o a esa mujer que está por ahí. Pero es una cuestión, una pregunta retórica. Ya sabemos que es así. ¿Sí ve? La gente arrepiente porque reconocen por fin que Dios es bueno y ellos no son buenos. Eso es como funciona eso. ¿Okay? Voy a mostrarte un ejemplo. Vamos a Lucas 5. Lucas 5 y versículo 3. Vamos a ver arrepentimiento venidero o verdadero, quiero decirlo así. Lucas 5, versículo 3. La Biblia dice: y entrando en una de esas naves, la cual era de Simón, le rogó que la desviase la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el nave al pueblo. Entonces, esto es Jesucristo enseñando. ¿Okay? Eso es adentro del nave de Simón. 4. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: entra en alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro. Si ven, no lo conoce. Maestro. No dijo Señor en ese momento. Maestro. Habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces vea que Simón muestra duda, ¿no? Jesús dijo: echa dos redes a ese lado para pescar. Y él dijo: es que el último día, Señor, o maestro en este caso, discúlpame, maestro, la última noche no pescamos, no recibimos nada. Entonces, bueno, según su palabra, yo voy a hacer un poco. ¿Sí ve? Voy a echar un red y ya. ¿Y qué pasa después de eso? 6. Y recibiendo lo hecho, encerraron tan gran multitud de peces que su red se rompía. ¿Sí ve eso? Eso es algo bueno, ¿no? Eso es Dios mostrando su benignidad a Simón. 7. E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra nave que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas naves de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó a las rodillas de Jesús, diciendo: sálvate de conmigo, Señor. ¿Sí ve la diferencia? Él reconoció por la benignidad de Dios que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Sálvate de conmigo, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sí ve? Él no dijo porque hago cosas malas. Él dijo que yo soy el problema, yo soy un pecador. Debes alejarse de mí, Señor. ¿Sí ve? Yo no merezco su atención. Yo no merezco nada de ti. ¿Sabe por qué? Su conciencia reconoció la verdad que esta cosa buena es de Dios y que Jesús es el Mesías, el Señor. 9. Porque temor le había rodeado. ¿Sí ve? ¿Temor de qué? Su conciencia funcionando y mostrando esta verdad a él. Y a todos los que estaban con él, a causa de la presa de los peces que habían tomado, y asimismo a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora tomarás hombres. Entonces parece que no era solamente Simón que respondió a eso, también Santiago y Juan. Gloria a Dios. Y Jesús dice: vas a ser un pescador de hombres ya. Vas a estar ahí dando el evangelio de Cristo para que otros puedan conocer a mí. ¿Sí ve? ¿Okay? Romanos 2. Y eso mismo con cada persona. Es cuando ves a Jesús. Jesús es bueno. Él defina bueno. Cuando por fin veas a Él y reconoces lo que Dios hizo para ti en Calvario, eso es el momento que pones en rodillas como Simón. Dices: Señor, yo soy pecador sin esperanza, necesito a ti. Necesito su salvación. Necesito su obra en Calvario para salvarme de mis pecados, porque yo soy pecador y tú no es. Por favor, sálvame. ¿Sí ve? Romanos 2. Y vamos a ver versículo 5. Versículo 5, ¿qué dice? Antes, según tu dureza y tu corazón impenitente, y hablamos de todo eso en capítulo 1, ¿no? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Se vea lo que dice Pablo a este hombre. Es por la dureza de su corazón impenitente, que sigues agregando más ira a ti mismo durante ese justo juicio de Dios, porque su conducta sigue siendo mala y rechazas, menosprecias la benignidad de Dios. Menosprecias la conciencia que Dios te dio y no estás usando a la persona que merece eso más que todos, usted mismo. ¿Okay? Conducta. No me gusta esa última frase ahí en versículo 5 que dice, justo juicio de Dios, porque la verdad es que Dios va a ser justo. Cada persona que va a estar ahí en ese gran trono blanco cuando Dios da el juicio de lo que ellos merecen según su pecado, va a ser tan perfecto que cada persona va a estar de acuerdo con Dios en ese juicio. Van a decir, Jesús es Señor, y vamos a ver eso, y lo que dijiste es justo. Para los que estudian y saben lo que pasó con Lucero. Y él dijo en cinco maneras que va a ser como Dios. Entonces Dios lo juzga en cinco maneras y dice que va a menospreciarle cinco veces. Va a reducirle cinco veces, exactamente como Satanás dijo. ¿Sí ven? Eso es un justo juicio. La cosa rara, hermanos, más que todo, es que son los líderes religiosos que van a recibir una condenación más maluco que personas que matan a gente y cosas así. Y eso nos como confunda mucho a los hombres. ¿Cómo así? ¿Es tan malo matar a alguien? No, es más malo matar a alguien espiritualmente y se da razón porque ellos siguen en la oscuridad y no conocen a Dios. Te muestro, vamos a Mateo 23. Mateo 23. Y versículo 14, esto es Jesucristo hablando con los escribas fariseos, y él dice que son hipócritas, y él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas con color de larga oración, por esto llevaréis más grave juicio, ¿sí ves? Es más grave para ellos. Que están devorando las casas de viudas, están diciendo mentiras a la gente. Ellos dicen cosas a los hombres simples, los hombres simples los siguen y por eso están ahí en oscuridad, están ahí ciegos. Y si el ciego sigue al ciego, los dos entran a hoyo. Okay. Pero Dios sabe, Dios entiende quién estaba haciendo la influencia ahí. ¿Quién dijo que representa a mí, pero estaba diciendo mentiras? Y esa persona va a recibir un juicio más grave que otro. Es un juicio justo. Y si lees un poco sobre esas hipócritas ahí, vas a ver que ellos no respondieron a su conciencia para nada. Porque Dios manifestado en la carne estaba enfrente de ellos y ellos rechazaron a Él, odiaron a Él. Okay. Romanos 2. Romanos 2 y versículo 6. La Biblia dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí ve? Dios va a ser justo, va a juzgarte exactamente como el mundo quiere. Dios va a juzgarme por lo que hago, ok. La cosa rara con usted, con su corazón que es engañoso y te decepciona, es que solamente se piensa en las obras buenas que hiciste y sus malas obras. ¿Tú crees que Dios se olvidaba de esas? Oh, es que va a ser en una balanza y todo eso. ¿Estás seguro? ¿Tú crees que tú haces más cosas buenas que cosas malas en los ojos de Dios? Debes mirar los 10 mandamientos otra vez. Versículo 7. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad dará la vida eterna. ¿Okay? Mas a los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego, mas gloria y honra y paz a todo aquel que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Se Pablo dice, sí, va a ser un juicio y para los que no obedecen la verdad están en problemas, ¿sí ven? Y no importa si eres judío o griego, no hay diferencia, no hay acepción de personas en los ojos de Dios, ¿sí ven? Pero me gusta versículos 6 y 7. ¿Okay? Porque Pablo, escribiendo todo este juicio, escribiendo todas esas cosas contra la humanidad, él no puede resistir la oportunidad de también ofrecer y hablar sobre la benignidad de Dios. Mostrarlo, que él quiere dar vida eterna a las personas. ¿Okay? Podríamos ver eso en versículo 7 y versículo 10. Como leímos, también versículo 16, si puedes ir ahí. Versículo 16 dice: en el día que juzgará el Señor los secretos de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. ¿Sí, va? Lo que vamos a ver y entender es que cuando estás haciendo bien, cuando estás haciendo su parte buena y estás buscando, como dice en versículo 7, buscan gloria y honra e inmortalidad, dará la vida eterna. Estás dando a Jesucristo, porque Jesucristo es la vida eterna, ¿sí ve? Ese evangelio otra vez, hablado en capítulo 2. En capítulo 1 era el poder de Dios para la salvación. En capítulo 2 es la vida eterna, ¿sí ve? En capítulo 3 es la manera que recibes la justicia de Dios que no viene por la ley. Entonces eso es bueno que Dios durante todas estas cosas negativas que Él sigue mostrando, vea, busca a mi hijo, busca la obra que Él hizo en Calvario. Okay. Entonces, versículo 6, versículo 7, 10 y 16, esos tres son conectadas con ese evangelio de Cristo. Okay. Y cuando entiendes eso, vas a entender que Dios no va a estar ahí en ese juicio de Dios, en ese gran trono blanco, realmente mirando sus buenas y malas obras y decidiendo así. Porque cuando reconoces la necesidad de ese evangelio de Dios, vas a saber que todo lo que haces que es bueno no vale para nada. Es como una trapa inmundo, como dice en Isaías 64, versículo 6. Okay. Bueno, versículo 7, ¿qué dice? A los que perseverando en bien hacer. Ok, ¿qué es eso? Perseverando en bien hacer. En bien hacer. Eso debe a poner a ti pensar en la doctrina de Cristo, que dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo, ¿sí ve? ¿Estás perseverando en bien hacer? ¿Okay? ¿Qué es eso? Versículo 16, es el Evangelio. El Evangelio de Pablo, el Evangelio de Cristo, ¿sí ve? Eso es interesante porque el Evangelio de Pablo incluye Romanos. Todo esto es buenas nuevas para los cristianos, es información que necesitamos. Básicamente, Pablo está diciendo, vean, el gran trono blanco, Dios va a sacar Romanos y usar esto para juzgarte. Porque Dios ya escribió por medio de mí lo que va a pasar en ese juicio. Entonces, presta atención, ¿no? ¿Ja? Versículo 7. Me gusta eso. Que dice ahí, buscan. ¿Sí ve? Esto no dice a los que perseverando en bien hacer obtienen gloria. ¿Sí ve? Ellos buscan, ¿por qué? Porque reconocen que, número uno, no tienen gloria. Tienen que buscar a la persona que tiene la gloria. ¿Okay? Tienen que buscar a la persona que tiene toda la honra. Tienen que buscar a la persona que tiene inmortalidad. Que tiene vida eterna. ¿Quién es esa persona? Vamos a ver. ¿Okay? Gloria. Vamos a 2 Corintios 4. Discúlpame, no estoy escribiendo muy bien aquí. Segunda de Corintios 4, y vamos a comenzar en versículo 3, para ver qué es esta gloria que la gente que están perseverando en bien hacer están buscando. Segunda de Corintios 4. Y versículo 3 dice, que si nuestro evangelio es encubierto, si ve el evangelio otra vez, para los que se pierden es encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, si ve, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros siervos vuestros por amor de Jesús. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces, ¿sabes que si un hombre está buscando la gloria, van a encontrar a Jesús? Van a mirarlo cara a cara y ver que ellos no son como Jesús. ¿Sí ven? Y si miran a Jesús como Pedro y reconocen que Jesús es bueno, y él hizo todo eso en Calvario para ellos, van a poner rodillas como Simón y decir que yo soy un pecador, sálvame, Señor. Porque estaban buscando la gloria y encontraron a Jesús. ¿Qué más? Honra e inmortalidad. Honra e inmortalidad. Vamos a Primera de Timoteo 6. Y versículos 15 y 16, por favor. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo es una epístola del Nuevo Testamento que fue escrito de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 6 y versículo 15 dice: al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, que solo, ¿sí ve? Nadie puede obtener la inmortalidad, solamente una persona lo tiene, que solo tiene inmortalidad, que habita en luz a donde no se puede llegar, a quien ninguno de los hombres vio jamás ni puede ver, al cual sea la honra, ¿sí ves? Y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es esa persona? Versículo 14. Que guardéis este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta que aparezca el Señor nuestro Jesucristo. Entonces, estás buscando la honra e inmortalidad, vas a encontrar a Cristo también. ¿Sí ven? No a ti mismo. Solamente Dios es bueno, ¿no? Jesús es Dios. Y la vida eterna. Y bueno, la vida eterna. Vamos a Juan 17. Juan 17 y versículo 1 dice: esto es Jesucristo orando al Padre, y él dice: estas cosas habló Jesús, que levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha venido, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado poder sobre toda carne, para que a todos lo que les diste, les dé vida eterna. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es eso? Que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Sí ve? La vida eterna es conociendo a Jesucristo. Vamos a poner versículo 3 ahí. Ok, Manuel, eso es bueno. Entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer eso? Yo quiero perseverar en bien hacer. Yo quiero buscar a Dios. Okay. Bueno, hay un ejemplo. Vamos a Actos 10. Vamos a ver un gentil buscando a Dios. Y vea lo que él hace. Actos 10. Dios entiende nuestra situación, hermanos, y entiende si tú sinceramente en su corazón está tratando de hacer bien pensando en Él, respondiendo a su conciencia, Él va a traer a alguien para que pueda mostrar a Jesús a ti. ¿Okay? Actos 10 y versículo 1. Dice, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, a centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre, ¿sí ve? Haciendo bien, buscando a Dios en una manera u otra, porque sabe que Dios al menos tiene la gloria y la honra, ¿no? 3. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora que, de nona del día, y un ángel de Dios que entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es esto, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Vea, que Dios responde a eso. ¿Y qué hace Dios? 5. Envía pues ahora varones a Joppe y haz venir a un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón, curidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que debes hacer. Entonces ese ángel dice, busca a Pedro y Pedro va a predicar a ti y decirte lo que tienes que hacer. Porque Dios reconoce que estás realmente buscando a Él. ¿Sí ve? En ese tiempo no había, el Nuevo Testamento no era completo, entonces Dios mandó a los apóstoles para predicar. Y sabemos, si leemos el resto de Actos 10, vas a ver que Cornelio y toda su casa recibieron el Espíritu Santo. Ellos renacieron porque creyeron lo que dijo Pedro sobre Jesucristo. Reconocieron que necesitaron a Él, que Él era el Mesías y Él es la única persona que puede salvar. ¿Sí ven? Hoy en día, eso es un cristiano dando un tratado a alguien. Eso es lo que es. Ese cristiano responde al Espíritu Santo, reconoce, yo no sé lo que es, pero tengo que dar algo a esta persona. Esa persona estaba buscando a Dios, lee la palabra de Dios, responde a esa palabra de manera correcta y por eso arrepienten y ponen confianza en Jesucristo. Eso es como todo eso funciona, ¿sí ve? Perseverando en bien hacer. Va a hacerte buscar a Jesús. No mantenerse en sus buenas obras como si fuera que podía obtener la gloria, obtener la honra, obtener la vida eterna. No, vas a buscarlo y reconocer que está en una persona. Okay. Romanos 2. Romanos 2. Y versículo 8, que dice, mas a los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primero y también del griego. ¿Sí ven? Entonces tiene esa otra persona que no obedece la verdad. Que no obedece la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Sí ve? No es qué es la verdad. Esa es la pregunta incorrecta. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y por eso siguen ahí haciendo cosas malas y ¿sabes qué? Van a recibir ira, enojo de Dios. Van a recibir un justo juicio según las obras que hicieron. Eso suena exactamente como las personas en capítulo 1, ¿no? Entonces piensa en eso. Si tú pudiste hacer todo, ¿okay? Toda la ley, sí, puedes recibir la vida eterna, pero ¿sabes qué? Todos desobedecen la verdad. Todos pecan, entonces estás en problemas. Por eso tienes que buscar a Jesús, ¿okay? Vamos a ver versículos sobre esto. Vamos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo 4, ¿qué dice? Empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, estamos en esos tiempos, hermano, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, ¿sí ve? Ya está quemado esa conciencia, no funciona para nada, por eso siguen en sus cosas malas. Siguen con un corazón que está endurecido, ¿sí ve? Un corazón impenitente. Y por eso están ahí agregando más ira a ellos mismos, que no quieren obedecer la verdad. Y Tito 1, la epístola de Tito 1 y versículo 13. Vea que eso refleja a capítulo 1. Que estaban rechazando a Dios cuando Dios estaba tratando de dar luz. No, no queremos dar gloria a Dios ni nada así. Ellos siguen en sus pecados, siguen poniendo más malvados. Okay. Tito 1, versículo 3. Dice, este testimonio es verdadero. Entonces debemos escuchar a Pablo, para aparentemente es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no escuchando a fábulas judíacas y a mandamientos de hombres, ¿sí ve? Tradiciones. La gente escucha eso mucho más que la palabra de Dios. Que desvían de la verdad, desviando sus corazones, capítulo 1 otra vez, ¿sí ve? 15. Para los puros ciertamente todas las cosas son puras, mas para los contaminados e incrédulos nada es puro, antes su mismo entendimiento y también su conciencia son contaminados, ¿sí ve? Cauterizando su conciencia. Está contaminada. Ellos solamente usan su conciencia contra personas y no contra ellos mismos. Contaminación, ¿sí ve? 16. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. ¿Sí ve? No pueden hacer cosas buenas. Porque la buena obra es buscar a Jesús. Esto es la obra de Dios, que crees en Jesucristo a quien Él envió. Romanos 2 y versículo 11 otra vez. Romanos 2, 11. Romanos 2 y versículo 11 dice. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Okay. Ese juicio de Dios es sin excepción de personas. No eres especial porque era alguien grande en este mundo. No eres especial porque era alguien pequeño en este mundo. Que no afectaba a mucha gente. Eso no importa con Dios. ¿Buscaste a mi hijo o no? Esa pregunta. ¿Conoces a mi hijo? Okay. Vamos a ver esto. Vamos a Revelación 20. Revelación 20. Y vamos al versículo 11. Revelación es el último libro en su Santa Biblia. Okay. Revelación 20 y versículo 11 dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. Entonces estamos leyendo del juicio de Dios. Toda la gente dice, Dios va a juzgarme. Ok, vamos a ver ese juicio. Vamos a verlo. Dios va a juzgarme. Él ya te juzgó. Él escribió su juicio aquí. Vamos a ver eso. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios. ¿Sí ve? No hay acepción de personas. Ah, yo era Madre Teresa, yo era el Papa, yo era Hitler. Okay. No hay excepción. Yo era César, Alejandro, el Grande. Dios, no importa, eso es nada para él. No hay excepción. No eres especial. O aparte de Jesús. Jesús es la única persona con quien Dios tiene acepción. ¿Sabe por qué? Porque Él obedeció la ley perfectamente. Y después voluntariamente ofreció su vida a cada persona para salvarles. Para darles vida eterna. Por medio de derramando su sangre en la cruz. 12. Y vi dos muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Eso es interesante, libros. ¿Sabes qué? La Biblia aquí, estos es realmente 66 libros. ¿Sí ven? Va a ser muy raro para las personas que lleguen ahí en ese gran trono blanco y Dios saca el mismo libro que un cristiano estaba leyendo a ellos. Ve a Romanos 2, yo voy a juzgarte según su conciencia. Qué cosa para ellos, ¿no? 12. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Sí ve? Que está escrito aquí. Según sus obras. Dios va a juzgarme según lo que hago. Ok, Él lo va a hacer. Pero según esta santa Biblia, las escrituras que son santas. Y va a saber que sus obras no son tan buenas cuando Él lo hace. Okay. Romanos 2. Romanos 2 y versículo 12. Romanos 2, 12 dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Eso está comparando gentil y judío. Vamos a ver eso. 13. Porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen naturalmente las cosas de la ley, porque Dios metió adentro de ellos conciencia, ¿okay? Los tales aunque no tengan la ley, a sí mismos son ley. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose mientras tanto, o también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará el Señor los secretos de los hombres conforme a mi evangelio por Cristo Jesús. Entonces, ya vimos que ese juicio de Dios es según verdad. ¿La verdad de qué? Su conciencia, que tienes uno. Y funciona. Su conducta, porque cuando tienes esa conciencia no lo usa contra ti mismo para juzgar sus obras. Y también según la verdad que es quién, Cristo Jesús. Cuando Revelación 20 dijo que Dios va a estar ahí juzgando, va a ser una sorpresa que la gente van a ver a Jesucristo ahí. Ellos pensaron que era Dios el Padre, como si fuera que Jesús no es Dios, ¿sí ve? No, van a encontrar a él ahí. Va a ser juzgados de un hombre. ¿Okay? Versículo 12. Que dice ahí, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. ¿Por qué? Porque versículos 14 y 15 dicen que para los gentiles que no tienen la ley de Dios, ¿sí ve? Ellos tienen su conciencia. Y si su conciencia testifica a ellos mismos y eso es la ley, Dios va a juzgarles según eso. Entonces están en problemas. Porque si no conoce los gentiles que están ahí en este mundo, todos ellos juzgan a otros, pero no a sí mismos y ellos pecan. ¿Sí ve? Eso es un problema. También. Se puede poner aquí gentiles conciencia. Y con el resto del versículo 12 y versículo 13, puedes pensar que eso es para los judíos y que tienen la ley. Y lo que quiero mirar es versículo 13, que dice: porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios. ¿Y sabes qué? Los judíos tienen la ley y lo escuchan. Pero ve lo que Pablo dice. Mas los hacedores de la ley serán justificados. ¿No? Eso es interesante. Porque Pablo está diciendo que hay dos maneras en que puedes ser salvo y tener vida eterna. Dos. Uno, ser un hacedor de la ley y obedecerlo perfectamente. Nunca pecas. O dos, buscas a Dios. Entonces sí hay una manera, pero sabes que nadie va a ser número uno. Y Dios lo sabía porque Dios es el único que puede obedecer su ley. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo, ¿sí ve? Él es el único que hizo la ley, ¿sí ve? Y por eso era justificado. Por eso Él resucitó de los muertos, hermanos. La muerte no podía atrapar a Jesús. Él nunca pecó. ¿Okay? Pero Manuel, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer la ley. Bueno, ignorando todas las cosas ceremoniales y todo eso, vamos a mirar los 10 mandamientos. Nunca mentiste. Yo nunca mentí, ya mentiste con eso. ¿Sí ve? Te muestro un versículo, vamos a Santiago 2. Vamos a ver cómo Dios toma a alguien pecando una vez. Vamos a pensar que solamente pecaste una vez en su vida y ya, una vez. ¿Ya? Santiago 2. Y versículo 10 dice: y hermanos, yo pequé mucho más que una vez, ¿ok? Yo no estoy diciendo que yo soy algo especial. Yo ya sé que soy malvado, por eso ponía confianza en Jesús. Arrepentí de lo que soy. Y por eso conozco a Dios ya y soy un nuevo hombre por medio de Jesucristo. Él me renació. ¿Ya? Santiago 2 y versículo 10. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también ha dicho, no mates. Oh, perdón, versículo 10, estoy leyendo 11. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y sin embargo se deslizare en un punto, entonces no lo hace en un punto, es hecho culpado de todo, ¿sí ve? Solamente necesitas un pecado para merecer el infierno, según Dios. Ah, tú rompiste uno, se acabó. Ya hiciste todas. 11. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también ha dicho, no mates. Y si no hubieres cometido adulterio, empero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Eso es el punto. Ya eres un transgresor de la ley y punto. No importa si solamente una parte, todo eso es la ley. Y interesantemente, Santiago usaba ¿qué? Los 10 mandamientos. Que puede ser que había judíos que hicieron todos los restos, pero no podían hacer esos 10, ¿sí ve? Y por eso, como Pablo, él codició, por eso no podía obedecer a la ley. Y él reconoció eso y ponía confianza en Jesucristo, gloria a Dios. Okay. Romanos 2, otra vez. Romanos 2 y versículo 14, vamos a mirar esto con detalles. Y dice, vamos a 15 en lugar de eso, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces vamos a mirar esa frase ahí, la obra de la ley, ¿qué es eso? Okay. Dejando su dedo en Romanos 2, vamos a Romanos 4 y versículo 15. La Biblia dice, por cuanto la ley obra ira, ¿sí ves? La ley obra ira. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. La ley muestra que eres un pecador y por eso tienes ira. Y Dios tiene ira contra ti. Entonces eso es lo que pasa cuando usas su conciencia. Muestras juicio, ellos merecen algo y también tienes que mirar a ti mismo y reconoce que tú mereces algo también. ¿Estás haciéndolo? Okay. Romanos 2, versículo 16. En el día que juzgará el Señor los secretos de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Y ve eso, Pablo lo dice muy claramente. Mi evangelio, mis buenas nuevas, cosa que estoy dando a ti, esta epístola Dios va a usar para juzgar los secretos de los hombres. por Jesucristo. ¿Sí ve? Okay. Voy a poner esto, la obra de la ley. Romanos 4:15, la primera frase ahí. Y los secretos de los hombres. Okay. Vamos a Eclesiastés 12. Vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento para ver que esto es algo para todo, todas las dispensaciones. Okay. En el gran trono blanco todos van a ser juzgados por Cristo Jesús según su evangelio, sus secretos incluidos. Okay. Eclesiastés 12. Y esto fue escrito por Salomón, mostrando un poco de su sabiduría debajo del sol. Y él concluye todo eso con estos versículos aquí. Eclesiastés 12 y versículo 13 dice: el fin de todo el sermón es oído. Entonces, Eclesiastés es un sermón. Okay. Todo en mayúscula. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra en juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, ¿sí? Los secretos, buena o mala. No piense que Dios no sabe cuando está haciendo algo oculto ahí, un pecado que tú crees que nadie más lo sabe. Dios lo sabe. Él va a juzgar cada obra como tú querías. Yo no quiero pensar los míos, por eso yo ponía confianza en Jesús. Yo reconozco que soy malo y necesitaba a Jesucristo. ¿Sí ves? Soy un pecador. ¿Reconoces eso? ¿Lo entiendes? ¿Okay? Entonces, Salomón dice que Dios va a estar ahí juzgando todo. ¿Okay? ¿Quién es Dios? Juan 5. Juan 5. ¿Quién va a estar ahí juzgando? Que Dios el Padre, ¿no? Okay, vamos a escuchar lo del Mesías, lo que él dice. Juan 5 y versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo. ¿Sí ve? Él recibe la honra. ¿Estás buscando el honor de Dios? Busca a Jesús. Como honra al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Estás perseverando en la doctrina de Cristo? Si no, no tienes al Padre ni al Hijo. No conoces a Dios. No eres renacido. Es imposible. ¿Okay? Y Filipenses 2. Entonces, Dios va a estar ahí, pero es Jesucristo que va a estar ahí. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no el Padre? Bueno, Filipenses 2, versículo 10. Vamos a ver por qué. Dice, para que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, ¿sí ve? La gente en el infierno también van a doblar a Jesús. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre, ¿sí ve? Va a dar gloria al Padre cuando hacen eso a Jesús. Y vea que todos, eso incluye al diablo. El diablo por fin va a decir que Jesús es Señor antes de que Dios lo eche al lago de fuego. Qué bueno. Gloria a Dios por eso. ¿Okay? Pero la cosa triste es que todos que siguieron el diablo también van a estar con él. Y eso es lo que no queremos. Si hay alguien que no conoce a Cristo, te ruego, por favor, considera a Jesucristo. Considera su obra en Calvario. Considera lo que él hizo para ti, para salvarte de lo que eres. No sigas ahí echando la culpa a otras personas por lo que haces. Echa la culpa a ti mismo porque tú decidiste. ¿Okay? No seas como esos ateos ahí echando culpa a naturaleza. Yo sigo reacciones químicas. No, no, tú sigues a ti. Y tú crees eso, porque cuando estás ahí en el mundo actuando y hablando con gente, tú haces todo pensando que ellos merecen, ok, juicio cuando hacen cosas malas. Tú no estás ahí diciendo, ah, está bien. Tú no vives ahí diciendo, ah, está siguiendo sus reacciones químicas. Tú no piensas eso. Tú no realmente vives eso y no lo vives porque no es correcto. Entonces, por favor, busca la gloria, busca la honra, busca la inmortalidad, busca la vida eterna, busca a Jesucristo, que es todo eso. Y Él te salvará. Y bueno, seguimos con el resto de este capítulo en el próximo mensaje. Y vamos a ver que Pablo tiene mucho que decir a los judíos. Entonces vamos a ver lo que dice a ellos que tienen la ley. Y vamos a usar un ejemplo muy interesante del Antiguo Testamento para ver eso. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando su juicio, Señor, que es justo, y mostrando por qué. Que por medio de nuestra conciencia, nuestra conducta, y por medio de su Hijo Cristo Jesús, tenemos que reconocer que necesitamos a Él. Y si no reconocemos a eso, va a ser Él juzgando a nosotros. Queremos recibir a Cristo como el Cordero de Dios, Señor, y no como el león de tribu de Judá. Entonces, ayuda a nosotros a reconocer eso. Y si conocemos a ti, Señor, ayuda a nosotros a reconocer nuestra necesidad de seguir andando conforme a su escritura, tratando de conocerte más y más y mostrar a ti en todo este mundo impío. Le damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.